Radio Sintonía.
La radio de aquí, para todo el mundo.
Ante la pandemia, agárrate a Vida Aloe. Ya puedes conseguir el gel aloe de Fuerteventura para desinfectarte las manos en cualquier farmacia de la isla. Y toma una dosis de espirulina de agua de bueyes de una calidad sensacional. Un producto natural que ayuda a incrementar tus defensas. De venta en herbolarios. Vida Aloe Fuerteventura.
Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. En La Oliva, junto a Correo, en La Oliva Verde. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina patrocina del Jable al Malpey.
Todo cabe en un libro y también en la vida. Por eso Rebeca Sodni, en su libro Una guía sobre el arte de perderse, puede hablar de películas, de tortugas, de monjes, de roqueros, de montañas, desiertos. Solnit se apoya en disciplinas tan diversas como la filosofía, la historia, el arte, para hablarnos de algo que todos conocemos, la pérdida, perder y perderse uno mismo, pero a la vez explorar los desafíos que lleva el vivir y tal vez con incertidumbre. Esta guía sobre el arte de perderse está editado por Capitán Swing. He elegido un fragmento del mismo para el día de hoy. Unos meses más tarde, pasé unas semanas escribiendo en el condado en el que me crié, no en la franja residencial en cuyo extremo norte estaba aquella casa, sino en la zona más agreste, la del oeste del condado, cubierta en su mayor parte por prados y granjas lecheras. Los gansos se dirigían al sur y las manzanas estaban maduras en los árboles. Y un día fui a ver aves por la zona con un naturalista llamado Ritz. Mientras observábamos a uno de esos elanios marmeros en el árbol en el que se suelen posarse, mencionó que la especie se había dado por extinta, pero que ahora se encontraba en tan buenas condiciones que su nicho ecológico y su área de distribución se estaban ampliando. Quitando las franjas negras de las alas, aquellas aves tenían casi todo el cuerpo de un blanco tan resplandeciente como el de las palomas, aunque su silueta poseía la misma ferocidad concentrada que la de los halcones. Hay gente que los llama halcones angelicales. Fuimos parando y vimos decenas de aves acuáticas y costeras, un martín pescador, garzas verdes medio escondidas entre los juncos, pájaros cantores y más tarde una tortuga que se asomó sobre la superficie en calma de una represa de agua de un viejo molino. Su cabeza ladeada y de perfil y su reflejo en el agua formaba una extraña figura en V desde la que nos miraban dos ojos dorados. Visitamos distintos sitios en la cercanía de la carretera y a través de la mirada y las historias de aquel guía vi un lugar completamente diferente de aquel al que llevaba volviendo casi toda mi vida. El mío estaba hecho de plantas, accidentes geográficos, luz y unas cuantas historias humanas. El suyo estaba lleno de animales que vivían sus vidas, cada uno según un patrón, y todos los patrones estaban entretejidos formando un tapiz de una extraordinaria complejidad.
Ustedes que
Pura Cuenca Roy nos abre siempre el camino en este espacio de Ecología del Cable al Malpey que Radio Sintonía les propone cada martes con contenidos de la periodista ambiental Sofía Menéndez, a la cual saludamos a través del teléfono. Sofía, unión con el teléfono en esto del confinamiento, ¿eh? Ella no ha vuelto. Sofía, buenos días.
Buenos días, Maru. Es que soy tímida. La verdad es que soy muy tímida. Me da cosa salir a la calle, fíjate tú.
Tú te has acomodado, ¿no, Sofía? Ahí con esto de todas aquellas medidas que nos trajo el estado de alarma. Uno como que ha reseteado, ¿no? Entiendo que es tu caso, ¿no, Sofía?
Efectivamente. Me da pereza salir a la calle, tengo que decirlo.
¿Y tú además?
Tengo que salir.
Además, en la mayoría de los casos trabajas, ¿no? Únicamente con el ordenador desde casa. Y, en fin, de ahí que no necesites tanto estar en la calle. Sofía.
Pues sí, como Pura Cuenca Roy, que nos nuestra corresponsal de Ciencia y Cultura, yo me suscribo en el arte de perderse y me pierdo. Entonces, bueno, pues la verdad es que tendré que volver a la normalidad, pero poco a poco.
De momento nada. Oye, Sofía, tenemos ya a la persona, a Sara Costa, persona que quieres entrevistar en la mañana de hoy en este espacio de ecología de Radio Sintonía. Ella es directora de Ballena Blanca, una revista que ya conocemos en este programa de ecología, ¿no, Sofía?
Efectivamente. Bueno, han hecho el último número, hay que hacerse con él porque es realmente bueno. Yo creo que es una guía y todas las personas que nos dedicamos a la comunicación y a el tema de marketing, pues tienen que hacerse con el último número 22 de Ballena Blanca, porque es un especial de greenwashing. Buenos días, Sara.
Hola, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Mira, que felicitarte principalmente por esta revista.
Sí, gracias, ha sido un esfuercísimo tremendo por el tema en sí. Tú lo describías muy bien, ¿no? Es decir, para la gente que utiliza las herramientas de la comunicación, saber cuándo lo que te están contando es verdad o es mentira y cómo en medio ambiente es algo que no se había hecho nunca. Es decir, nunca se había hecho una publicación ni nada parecido dedicado al lavado verde de empresas o a las confusiones en los mensajes ambientales, a la publicidad engañosa, y nos parecía algo fundamental porque uno está cansado de ver la cantidad de publicidades, contenidos patrocinados por empresas y por marcas en los medios y que nunca pase nada, que nadie sepa, que la gente no tenga herramientas para saber, ¿no? Para saber discernir si lo que está leyendo es una fake news, es un contenido interesado, tiene un conflicto de interés, lo ha pagado alguien. En medio ambiente esto es algo cada vez más habitual, es muy difícil diferenciarlo y nos parecía que en plena emergencia climática pues muchas empresas están subiendo al carro de los mensajes ambientales y queríamos hacerle una foto de 80 páginas a un montón de informaciones que se dan como verdaderas y no lo son.
Bueno, para la gente que, o sea, quiera ser ético, tiene que utilizar esta revista, esta guía. Queríamos que nos expliques la portada. La portada, claro, que es muy...
Claro, a ver, bueno, hay que decir, claro, además, esta revista, claro, estaba prevista, como todo en esta vida que estamos viviendo ahora, antes de todo este confinamiento. Es decir, esta revista se ha sacado durante el confinamiento con un crowdfunding dificilísimo de sacar adelante y la verdad es que nos animaba mucho que la gente nos dijera, oye, es que esto es muy necesario, ¿no? esa portada que tú describes, Sofía, es como es el presidente de Repsol, Antonio Brufau, que es como el concursante de pasapalabra, ¿vale? Entonces el concursante de pasapalabra va a jugar el rosco. Para quien no conozca esto, es el abecedario, y entonces el concursante tiene que ir respondiendo a definiciones de palabras según las iniciales del abecedario, ¿no? Entonces, en esa Antonio Brufau está rodeado por el rosco de pasapalabra y está señalada con un color diferente la R de Repsol. Y el título dice, con la R, creo que dice empresa energética que presume de luchar contra el cambio climático. ¿Por qué esa portada? Ahora mismo el greenwashing está concentrado en los mensajes de las grandes energéticas, ¿no? Para reducir emisiones de verdad, o sea, para hacer cosas que de verdad reduzcan el impacto del cambio climático, hay que transformar el modelo energético, y ahora, pues desde las petroleras hasta todas las gasistas, todas están volcando mensajes ambientales como si ellas mismas estuvieran realmente solucionando el problema, ¿no? Repsol tiene una campaña activa todavía, que en el confinamiento estaba activa, en marquesines de buses, en spots de publicidad, vídeos buenísimos, además, porque es una campaña buenísima desde un punto de vista publicitario, en la que, bueno, pues ellos utilizan el mensaje de que el mundo se mueve y el mundo cambia y ellos también, y entonces aparecen coches eléctricos, placas solares. Para quien no conozca esto, daría la impresión que realmente es que Repsol está, por lo menos, cambiando de modelo de negocio, nada más alejado de la realidad. Es decir, Repsol es una empresa petrolera, su negocio principal y mayoritario es el petróleo, eso significa quemar una energía fósil y eso es el principal impacto en el cambio climático, ¿no? Entonces nos parecía que era una manera rigurosa, por supuesto, porque dentro hay un reportaje que explica por qué Repsol está haciendo algo que llama por lo menos a la confusión, siendo muy generosos, y además de una manera divertida, ¿no? Es decir, en Ballena intentamos que cosas que son súper complejas como esta, a contarlas de una manera muy, muy, muy amena para llamar un poco la atención, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hay un reportaje tuyo que explica, bueno, pues que el día de que se iniciaba la cumbre de cambio climático de Madrid, pues Endesa compró todas las portadas para darse una imagen verde.
Sí, esto la verdad es que fue súper llamativo llegar a esa cumbre del clima en Madrid y ese mismo día, ¿no? O sea, el día que empezaba, el 2 de diciembre, realmente, yo creo que no es exagerado decir todas las portadas, porque lo que hizo Endesa fue pagar una falsa portada. Esto es un recurso que ellos llaman publicitario, pero no es nada publicitario, porque parece periodismo, parece la portada de un diario, de todos los nacionales, todos los económicos, a muchísima parte de los regionales. Cuando empezamos a mirar en la hemeroteca, realmente nos dimos cuenta de que es que habían ocupado la portada de la prensa española, básicamente, ¿no? De toda la prensa nacional. Y era una portada en la que había un único tema y un único protagonista, que era Endesa. Era todo relacionado con las soluciones que Endesa daba para el cambio climático. La enorme paradoja es que Endesa todavía a día de hoy es la empresa que más gases de efecto invernadero emite en España por sus centrales de carbón. Bien es cierto que Endesa ha anunciado que cierra, ya lo anunció hace meses, que acaba con el negocio del carbón en España, pero eso no significa que las que están activas tengan todavía la fuerza suficiente para ser la empresa más contaminante, ¿no? Entonces, esa confusión que genera en los lectores y en las audiencias que una empresa te dé un mensaje, pero la realidad es totalmente la contraria, es el clásico ejercicio del greenwashing, es decir, del blanqueo ecológico, del lavado verde de una empresa, ¿no? Entonces nosotros quisimos hacer el ejercicio de poner todos estos mensajes de un montón de distintos sectores ante la gente para decir, bueno, oye, por lo menos dejemos constancia de que sabemos de qué va, ¿no? O sea, y esto no lo hace ningún medio, realmente, no lo hace ningún medio, esto es así.
Mira, y hay un Europa toma medidas contra el blanqueo ecológico, ¿eso es cierto o está deliberando?
A ver, no, es cierto la intención, es verdad que están haciendo la primera, ¿cómo decir?, la primera guía de qué es sostenible y qué no, que es un eje que no existe hasta ahora. Es decir, cualquiera puede decir que es sostenible en Europa porque nadie sabe qué es sostenible realmente, ¿no? Entonces hay un grupo de expertos que lleva trabajando muchos meses para poder delimitar qué son inversiones sostenibles y cuáles no. En una primera criba, y han analizado cientos de sectores, en una primera criba, este ejercicio de la Comisión Europea había dejado fuera casi al 100% el petróleo, por supuesto, y el gas también. Ahora creo que esto ha cambiado, hay un lobby, por supuesto, ¿no?, una presión del negocio fósil muy potente en Bruselas, donde se deciden muchas de estas cosas, y parece ser que han rebajado la ambición de esta taxonomía, como se llama esta especie de guía, ¿no? Pero la intención está, lo que pasa es que va a ser siempre más light que lo que de verdad sucede, porque no olvidemos que ahora mismo cambiar un modelo de negocio de una empresa petrolera o de energía que apuesta por las energías fósiles va a tardar 20 años. El riesgo está en que los cambios se hagan al ritmo del cambio de modelo de negocio de estas empresas o al ritmo que el planeta y los humanos necesitamos. Esa es un poco la clave, ¿no?
Ajá. Mira, hay una cosa que me interesa mucho porque tanto el Guardian como Ballena Blanca habéis dicho que no aceptáis publicidad que conlleve pues publicidad de combustibles fósiles.
Así es. Claro, ese es el Guardian y Ballena Blanca, la misma frase, Sofía. Es un orgullo, pero vamos, o sea, sí, o sea, nosotros lo que hicimos fue, o sea, Ballena Blanca, lógicamente, bueno, cuando nace en 2014 fue su primera premisa, ¿no? Es decir, para incidir en la información ambiental de calidad y veraz, que realmente aporte su granito de arena para transformar el modelo, es que no había otro camino. Y entonces decidimos no aceptar desde el primer número ningún tipo de publicidad que suponga, o sea, de aquellas empresas que no estén en la transición energética. Y el Guardian ha tomado esa decisión este año. Entonces nosotros quisimos hablar con ellos para este número y que nos explicaran por qué, ¿no? Y entonces ellos nos escribieron una tribuna de opinión muy clara en la que dicen que realmente la única vía que ven para poder informar de esto libremente es sin todas esas empresas que siguen presionando en los medios para que el discurso siga siendo light y realmente el ritmo de cambio mucho más lento que lo que de verdad se necesita, ¿no? Y que por otro lado sus audiencias y sus lectores les están premiando de alguna manera esto, ¿no? Con lo cual tiene un sentido también para la supervivencia de un medio fidelizar a la gente que te lee y que te sigue, apostando por ir a la información de calidad, ¿no? Entonces, el Guardian, lógicamente, ha dejado de ingresar un montón de dinero, porque las empresas energéticas son las que más dinero ponen en los medios, y es un camino muchísimo más difícil y muchísimo más largo, y a lo mejor no funciona al final para consolidar los medios, ¿eh? Pero como camino es mucho más interesante porque tienes la baza de que la gente te siga.
Pues Sara, no te queremos robar más tiempo, pero sí decir que, bueno, que están los 7 pecados capitales del greenwashing y también comentar, y me parece muy muy importante para Canarias y para Baleares, que se hace un reportaje sobre Ryanair, donde ellos están hablando de que son la línea aérea más ecológica y realmente su modelo de negocio es lo más contaminante y forma parte de esas líneas aéreas que han ganado la carrera incluso a las térmicas.
Sí, ¿no, sí, Sara? Sí, sí, ¿ves? Sí, totalmente, Sofía. Sí. Bueno, en el caso de Ryanair, que se ha publicitado durante todo el año pasado como la aerolínea más barata y con menos emisiones de Europa, esa campaña de publicidad además es que fue penalizada por la autoridad de la publicidad en Reino Unido porque hubo decenas de quejas. Pero en España, en castellano, sigue activa Y es una prueba más de un poco la hasta dónde las empresas pueden realmente lanzar los mensajes que les dé la gana, sean verdad o no sean verdad, porque no hay consecuencias, ¿no?
Pues la verdad, Sara, muchísimas gracias, y yo animo a todos los oyentes de Radio Sintonía del Jable al Malpey a que se compren esta ballena blanca de especial de greenwashing, sobre todo porque no solamente te quedas en la investigación sobre la situación del Banco Santander, sino también está, el Banco Santander, perdón, iba a decir Ryanair, Banco Santander, las marcas de los coches, el diésel, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Sara.
Muchas gracias, Sofía. Un saludo.
Un saludo.
Las 12 y 27 minutos de la mañana, estamos en Radio Sintonía, en el espacio de ecología del Jable al Malpey.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.
Ya les anunciábamos antes del inicio de este programa que hoy teníamos la posibilidad de escuchar aquí en la radio a la sargento del Seprona de Lanzarote, a Gloria Moreno, la cual está ya al otro lado del teléfono para entablar diálogo con Sofía Menéndez. Gloria, buenos días. Sofía, adelante.
Hola, buenos días.
Hola, Gloria. Hemos querido iniciar esta entrevista con esa canción de Silvio Rodríguez, que versa en que hay personas imprescindibles, y yo creo que tú eres una de ellas. Así que, decir que Gloria Moreno, el 8 de marzo de 2018, yo la conocí en Puerto Cabras. Fue invitada por la Consejería de Igualdad del Cabildo de Fuerteventura a desertar sobre la conservación de la naturaleza y la mujer. Y bueno, pues nos dio una lección del gran trabajo que estaba desarrollando. Su caso se ha convertido en un ejemplo, yo creo que de ecofeminismo y de la importancia de feminizarla e instalar la igualdad en el cuerpo de la Guardia Civil. Y entre otras cosas, la sentencia sobre la caza de las pardelas en un espacio protegido, los furtivos, en Alegranza, puso de referencia la impunidad con la que se movía la gente poderosa de las islas orientales. Se demostró claramente, y yo quiero, como primera pregunta, saber cuál es tu situación, Gloria.
Pues ahora mismo me encuentro de baja, sigo de baja médica, por la imposibilidad de reincorporarme al trabajo con los mismos agentes con los que se produjeron todo el acoso y persecución que he venido sufriendo estos años.
¿Cuántos expedientes le abrieron y cuántos han acabado?
Pues 6, 2 de ellos los caducaron y los volvieron a reabrir, convirtiéndolo en un total de 8 expedientes disciplinarios y 2 procesos penales, de los cuales tanto los expedientes como los procesos penales han acabado sin ningún tipo de responsabilidad, ni sanción, ni pena para mí.
En esta situación, la verdad es que se ha publicado que habían retirado la impresora, que el Seprona de Lanzarote puedes, no tenía fotocopiadora y solamente tenía dos ordenadores para 5 efectivos. ¿Esto es cierto?
Sí, así se publicó y así es cierto. Cuando estábamos los 5 efectivos nos teníamos que apañar con 2 ordenadores. No sé si en este momento la situación sigue igual o ha cambiado, pero no había fotocopiadora ni escáner. La que utilizábamos era común para todo el para parte del cuartel y estaba en una oficina que cuando era festivo, bueno, en determinadas ocasiones se cerraba con llave, quedándonos sin posibilidad de escanear documentos o fotocopiarlo. E incluso no disponemos de fotocopiadora color, que es imprescindible en el Seprona, porque para hacer los reportajes fotográficos es necesario que se vean con la mayor claridad las imágenes. Así era la situación cuando la última vez que trabajé allí.
¿Y cómo se enfrenta el volver a su puesto de trabajo bajo las órdenes del capitán Germán García, que es el que le ha abierto los expedientes disciplinarios que ahora están cerrados, y contra el que usted creo que tiene una querella en el Tribunal Militar?
Bueno, pues casi usted ha descrito la situación. Es algo imposible estar bajo el mando de una persona que de manera directa o indirecta ha provocado la apertura de tantos expedientes disciplinarios, que los cuales acabaron la mayoría con sentencias del Tribunal Militar porque se había violado el principio, varios principios legales, ¿no? Entre ellos el principio de tipicidad. Es decir, él me abrió 2 expedientes en concreto por nada, por algo que no estaba ni siquiera tipificado en el régimen disciplinario de la Guardia Civil. Entonces, es una persona que tiene una clara y manifiesta animadversión hacia mí, siempre que ha tenido que declarar como testigo, tanto en los expedientes disciplinarios como en el proceso penal, lo ha hecho de una manera incisiva contra mí. Entonces, pues puedo imaginar lo que significa estar bajo el mando de esta persona. La seguridad que me da es ninguna y el riesgo es altísimo.
Una de las cosas que usted explicaba en el 8 de marzo, en las fechas de 2018, era su vocación por este trabajo, por cuidar la naturaleza. ¿Cómo se siente ante esta situación y lo que ha vivido usted?
Pues muy dolida, muy decepcionada y muy frustrada. Muy decepcionada porque no pensé nunca que la Guardia Civil diera amparo a este tipo de personas. Y muy frustrada porque estoy viendo que la unidad sigue ahora muy carente de efectivos. No está la plantilla al completo, ni mucho menos. Y siguen ocurriendo delitos ecológicos en Lanzarote y no puedo hacer nada. Estoy deseando poder volver a trabajar, pero claro, unas condiciones de seguridad. No me puedo someter a lo mismo otra vez. No creo que lo pudiera resistir.
La colaboración ciudadana para usted ha sido imprescindible.
Imprescindible, totalmente. Las actuaciones más importantes que yo he hecho a lo largo de mi carrera profesional ha sido siempre gracias a los ciudadanos, a las informaciones que daban o a las pruebas que facilitaban siempre.
Gloria Moreno, por favor, explíquenos, cuando uno quiere hacer su trabajo y todos son zancadillas, ¿qué sentimiento, cómo se le queda al cuerpo?
Pues vamos a ver, es como intentar, yo siempre decía que era como nadar en una piscina de chocolate. En una piscina de agua nadas y avanzas, la de chocolate es imposible. Cada brazada que das parece que te echas más para atrás. Entonces, los años que yo he estado trabajando en el Destacamento de Protección de la Naturaleza de Lanzarote eran todas zancadillas, desde la ausencia de medios materiales a la existencia de un supuesto chivato en la unidad, a el acoso por parte de los compañeros que incluso
provocaron que se me abriera un expediente por acoso a mí, o sea, quienes me acosaban a mí me acusaron de acosadora, ¿eh? Entonces, agotador, pero había que hacerlo. Yo me mentalicé que en vez de ir a trabajar a mi puesto de trabajo, era ir a trabajar a una batalla. Sabía de entrada, antes de empezar a trabajar, que no iba a ser fácil y que me ponían mil pegas. Y ya está, y aguanté lo que el cuerpo me permitió hasta que me dio un susto el corazón y tuve que estar de baja. Creo que estoy recuperada y quiero volver a trabajar y joder, espero hacerlo pronto, la verdad.
Me ha quitado usted, de todas maneras le voy a plantear la pregunta porque me ha respondido a lo que quería saber. Gloria, dos cuestiones. ¿Se ha planteado usted dejar el cuerpo? Y por otra parte, en todas esas actuaciones, ¿cuánto hay de machismo?
Bueno, a ver, nunca me he planteado dejar el cuerpo, todo lo contrario. Lo que me he planteado es limpiar la parte sucia que me he encontrado en el cuerpo. ¿Y cuánto de machismo? Es que es relativo, el machismo es muy relativo. A hombres en situaciones similares no les ocurría esto. Por ponerle un ejemplo, estos mismos guardias solicitaron que se me abriera un expediente a mí por acoso, recogían firmas en un grupo de JUSAPOL, de policías y guardias civiles. Y las únicas que salieron en mi defensa fueron compañeras, mujeres, guardias civiles y policías nacionales. ¿Eso es machismo? Pues ahí queda, ¿no? Depende, para algunos sí, para otros no. Es que tengo ejemplos y anécdotas para llenar un libro.
En fin.
No lo sé, pero no me puedo pronunciar porque para algunos sí será machismo, para otros no lo sé, no le puedo responder, la verdad.
Sofía.
Bueno, yo tengo esa imagen de esos señores cocinando las pardelas y usted subida en el volcán, observándolos. En la sentencia queda muy claro que ha sido así.
Sí, así fue, sí.
No le fallaron las fuerzas, o sea, no le dio miedo. Es usted tan valiente de enfrentarse a 9 hombres.
No eran 9, eran 19, pero no se trata de valentía. El que es guardia civil sabe que lo tiene que hacer y lo hace, y no te planteas nada más. Es que todos lo hacemos ante situaciones difíciles, en fuegos, en accidentes de tráfico, vas. No es prudente, la ley de prevención de riesgos laborales no la puedes respetar, pero es que es tu función, hay que hacerlo y ya está. Y se intentan tomar todos los medios de precaución necesario, ¿no? Porque en ese operativo íbamos 3 personas, una se quedó en la embarcación y actuamos realmente 2. Había 19, estaban en unas condiciones complicadas, era una zona escarpada, bueno, intentamos hacerlo de la mejor manera posible y gracias a Dios salió bien, pero igual que salió bien, podía haber salido mal, porque muchos de ellos tenían antecedentes por delitos violentos, ¿eh? Hablo muchos, no varios de ellos, delitos de atentado contra gente de la autoridad, robo, narcotráfico, etcétera, etcétera.
Entiendo que su familia le habrá pedido, Gloria, no una, sino varias veces que lo deje, ¿no?
Pues no, porque me conocen y saben que no.
Ya ni lo intentan, ¿no?
No, es que yo vivo para esto. No me planteo otras cosas. Es que es esto para lo que me gusta y para lo que yo sirvo.
En fin, pues le deseamos muchísima suerte, Gloria. Yo espero que usted pueda volver al trabajo y como cualquiera, desarrollar su labor sin ningún tipo de problema y con todos los medios, ya sea en una empresa pública o privada. En fin, es lo deseable para todos. Gloria, gracias por estar con nosotros en una ocasión más y seguiremos a través de Sofía cómo se van desarrollando los acontecimientos. De verdad que le deseo que vuelva pronto a ocupar su plaza.
Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias. Sofía.
Y yo quiero decir a Gloria que, como el principio en la entrevista, es de las imprescindibles de toda la vida. Muchas gracias.
Gracias, Gloria.
Gracias, Sofía.
Bueno, pues ya ven ustedes, ¿no, Sofía? Un ejemplo de vocación, ¿no? Independientemente de toda esa vida y todas esas situaciones de las que Gloria ha tenido que sufrir y pasar, ¿no? Es ejemplo para muchas cosas esta mujer.
Pues sí, la verdad es que yo estaría ahora escuchándola, porque realmente da para una película de Netflix, pero con mucho. Y sinceramente creo que es una de las personas imprescindibles porque lucha por el bien común. Y hay muchísima gente, muchos políticos, muchos pues técnicos y funcionarios que le estamos pagando el puesto, que están ensuciando realmente la alfombra y están dedicados a sus business cuando tenían que estar buscando que las generaciones futuras vivieran mejor y estuvieran en unas condiciones de calidad de vida pues más gratas, ¿no? Y no más tanto desastre.
Uh-huh. Sofía, ya tenemos al otro lado del teléfono a Javier. La pasada semana teníamos la oportunidad de hablar con él y de esa situación que se producía en Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, con la residencia escolar, hoy en día edificio Tagoror, donde las asociaciones, unas 30, tenían su espacio para su uso, ¿no? Para sus actividades, sus reuniones, sus ensayos, en fin, porque son asociaciones de toda índole las que estaban albergadas en ese edificio. Ayer, como ya informábamos, se procedió, como había anunciado también el ayuntamiento, a su precinto, y las asociaciones, lo único que tienen claro de momento, si no me equivoco, Javier, buenos días, es que están en la calle.
Hola, buenos días, gracias buenos por ofrecernos este espacio. Sí, exactamente.
En la calle.
Desde ayer ya se hizo ya el precinto y no podemos acceder al Tagoror, y bueno, ya estamos esperando ahora a una entrevista que vamos a tener esta tarde con la alcaldesa para ver qué soluciones nos ofrecen, porque en principio nos ha mostrado máxima interés en resolver a todas las asociaciones, que es lo que pretendemos.
Adelante, Sofía.
Bueno, yo simplemente creía que era obligatorio en este programa del Jaula Malpey hablar y explicar lo que ya habéis hablado vosotros estos días, pero el Tagoror de Gran Tarajal, ¿tú crees que hay solución? ¿Cómo ves hay una manifestación? Explícanos y danos más datos.
Sí, bueno, la concentración es una concentración, la tenemos ya para el sábado, estamos haciendo ya discusión de ella para que nos apoye la sociedad ante esta reivindicación, y como creemos, pues que nos resuelvan realmente la situación a todos, esperemos que así sea, porque como le decía antes a Marusa, la disposición del ayuntamiento, según nos han comentado, es la de solucionarnos a todos los colectivos y que podamos seguir llevando a cabo nuestras actividades, y en principio eso es lo que nos han dicho. A ver, a partir de esta tarde, de lo que en la reunión que tengamos con el ayuntamiento, pues qué propuestas nos lleven de solucionarnos esto.
Javier.
Sí.
¿Qué piensas tú? Porque, claro, te voy a dedicar la última canción, que coste del programa, a ti y al Tagoror, porque viendo pues que hay 91 millones para desarrollar una autovía en Fuerteventura, y para dinero para obras hay mucho, pero para los ciudadanos, ¿Por qué crees que está tan mal planificada esta situación? Desde la política, ¿por qué es una cacerola que se cuece todo para el poder y no para el ciudadano?
Concretamente, en la situación que a nosotros nos atañe, lo que ha sucedido es que se han pasado la papa caliente de la consejería al ayuntamiento, el ayuntamiento a la consejería. Porque por un lado la consejería lo que ha dicho es que ellos no tienen constancia de que ahí vemos colectivos, cosa que ya hemos desmentido en la misma entrevista del otro día aquí en Radio Sintonía y en otras entrevistas. y del ayuntamiento, pues de que no se ha responsabilizado de las labores que y las competencias que debería, que tiene, ¿no?, de llevar a cabo la el mantenimiento de las instalaciones. Y si hubiera sido así, pues no habría hecho la Consejería de Educación este informe negativo, en el que, de todas maneras, en ningún lugar cita de que hayan daños estructurales, que en este caso sería lo que entendemos, ¿no?, que es el motivo más que suficiente como para poder tener que dejar el espacio. Y como por ese, como dentro de todo esto tampoco nos han ofrecido alternativas, sino nada más que desalojemos el espacio, pues creemos que sí, efectivamente, las cosas se han hecho mal. Y en un principio también las comunicaciones por parte de la administración sobre este problema, pues nos han parecido y son, como hemos demostrado, no se ajustan a la realidad de lo que había acontecido, ¿no? Entonces esperamos que sí, que se solucione y que realmente pues lleven a cabo lo que tienen que hacer, ¿no? Puesto que ellos son los que administran los bienes públicos y son los que toman las decisiones, y nosotros como parte del conjunto de la sociedad y de colectivos que encima, bueno, pues dinamizamos el campo cultural, deportivo del municipio y también de la isla, porque también hemos desarrollado actividades, apoyo de fiestas y demás fuera del municipio de Tuineje, pues esperamos que respondan y estén a la altura de las necesidades que tiene la sociedad en estos ámbitos, que son importantes.
Pues nada, muchísimas gracias, Javier. Hay que decir que ahí también están las señoras feministas y que son realmente un motor del feminismo en la isla de Fuerteventura.
Sí, exactamente, sí, está el colectivo feminista de las señoras feministas en Fuerteventura, también entre demás colectivos, también está Soma Samen, de Salud Mental, Acaicate es otro de los colectivos que está, que trabajan con gente de la tercera edad haciendo talleres, que después también pues colaboran en las fiestas del municipio, fuera del municipio, deportes vernáculos, diferentes tipos de deportes, grupos de música de diferentes estilos, asociaciones sociopolíticas, en fin, tenemos un amplio espectro de colectivos que, como decía, bueno, somos pues parte de unas alternativas que ofrecemos a la isla, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, también nos parece adecuado citar de que en cuanto a la cesión de espacios por parte de la administración a los diferentes colectivos que hay en la isla, ya fuera del municipio de Tuineje, también vemos, bueno, ya creemos que hace falta, ¿no?, también más implicación de los diferentes ayuntamientos y el cabildo, ¿no?, de la isla, para que se pueda dar pues este tipo de propuestas y se cree un tejido importante, ¿no?, a nivel social.
Javier, esperarán por lo tanto a esta tarde a ver qué solución se aporta por parte del ayuntamiento, y si no, han programado manifestación para el próximo sábado, ¿no?
Sí, ya la concentración ya la hemos convocado, ya empezamos a darle difusión anoche.
¿Pero se va a hacer de todas maneras? Pregunto, Javier.
Sí, bueno, en principio esta tarde vamos a tener la reunión, pero ya la convocatoria se ha hecho de concentración para el sábado. Sí, ya la hemos hecho y sí, en principio la vamos a hacer, puesto que ya le hemos dado difusión.
¿A qué hora y dónde, Javier?
Pues mira, va a ser a las 6 de la tarde en Gran Tarajal, en la avenida Paco Hierro, lo que es justo pegado a la playa, en donde está el Bar Azul, a las 6 de la tarde. Entonces esperamos pues máximo participación de la sociedad majorera.
Muy bien, dicho queda, y recuerden lo de mantener la distancia de seguridad, el uso de la mascarilla, lo digo para aquellas personas que se estén planteando apoyar a los colectivos.
Sí, ya hemos hecho junto la difusión del cartel también, la difusión de un protocolo de seguridad, pues como responsables que somos en la concentración y ante la situación que nos encontramos por el tema del COVID, claro, ya hemos hecho difusión en ese aspecto.
Muy bien.
Y sí, muchas gracias.
Javier, pues aguardaremos a ver lo que dice la administración esta tarde en ese encuentro, ¿previsto para qué hora, Javier?
Para las 5 de la tarde.
Las 17 horas. Muy bien, pues pendiente estaremos. Muchísimas gracias, Javier.
Igualmente ustedes por darnos la oportunidad de expresarnos y para que sepa la gente pues en la situación en la que nos encontramos. Muchas gracias.
Y de Javier a Daniel, ¿eh? Con un tema totalmente distinto. Sofía, ¿no? ¿Qué nos trae Daniel Acosta hoy?
Pues mira, Daniel Acosta, hemos empezado con el tema del especial greenwashing de Ballena Blanca y nos vamos con Daniel Acosta porque para mí, es claro ejemplo de que hay que buscar pues patrocinadores como Daniel Acosta con Vidaloe, porque es un producto ecológico. Y una de las cosas que a mí siempre me preocupaba por parte de... ¿Tú te acuerdas de Victoriana Santana Figueroa, la señora mayor, que siempre me decía... Es que desde que llegan los turistas y se ponen el Pringle para ponerse morenos, aquí ya no hay las plantas que había antes. Y bueno, pues eso, los aceites y todas las cremas que se utilizaban destruían las plantas, lo que es todo las algas marinas, que eran flores, según ella, eran como jardines, y que estaban desapareciendo. Entonces, hemos querido hablar con Daniel Acosta de cremas solares ecológicas.
Muy bien, Daniel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿En Agua de Bueyes estás hoy?
Sí, en Agua de Bueyes, claro.
En la empresa, trabajando. De momento, hasta que no nos retiren, ¿no, Javier?
No, hombre, hay que estar siempre, sabes que nos gusta, nos atrevemos con todo y hay que estar siempre innovando y haciendo cosas nuevas y cosas diferentes.
Ajá, como lo que nos trae Sofía, ¿no?
Sí, de lo que comentaba de los protectores solares, pues bueno, es verdad, porque los protectores solares hay dos tipos de protectores, unos que son físicos y otros químicos. Nosotros utilizamos el físico, que es lo que se permite en ecológico, que es el óxido de zinc y el dióxido de titanio, pero los químicos, pues como su nombre indica, son químicos y son productos que son nocivos no solo para las plantas, sino también para las personas. Es verdad que nos evitan que nos quememos, pero luego nos pueden producir otros efectos negativos en la piel. Nosotros lo que utilizamos es el óxido de zinc y dióxido de titanio, que como digo es lo único que se permite en ecológico. Y luego el pequeño factor de protección que tienen también los aceites naturales. Nosotros en el protector solar nuestro que hacemos, pues utilizamos el aceite, la manteca de karité, el aceite de coco, de zanahoria, y luego también, bueno, tenemos After Sun también, que utilizamos también productos naturales, utilizamos además no solo el aloe, sino pues pantenol, que es la provitamina B5, alantoína, para humectar la piel y para ayudar también a la alantoína, a cicatrizar, a curar heridas, cuando tomamos mucho sol y nos quemamos la piel, pues nos ayuda a recuperar, a regenerar esa piel. Entonces es muy importante utilizar productos naturales por las plantas que tenemos y por nosotros mismos.
Uh-huh. Adelante, Sofía.
Bueno, yo quería comentar por fin llegaron esas ayudas, Daniel.
Sí, si te refieres a las de agricultura del Cabildo, sí, sí que ha llegado y la verdad que nos ha venido en el mejor momento, que se ha retrasado, pero es verdad que en el momento más necesario pues sí que ha llegado.
Ajá. ¿Y seguís con vuestro gel?
Sí, con el gel hidroalcohólico, sí, claro, sí, continuaremos. Ya es un producto que como ya sabe, ya lo hacíamos de anteriormente, que bueno, que luego aumentó la producción y tuvo un montón de problemas porque no había alcohol para fabricarlo, pero que bueno, que lo seguiremos produciendo. Uh-huh. Es verdad que ahora ya hay muchos, porque vienen muchos de fuera, que no tienen nada que ver con el nuestro. Además, solo comprobarlo se ve la diferencia entre uno y otro, y no tienen aloe como el nuestro, no es un producto de kilómetro cero, pero bueno, el nuestro siempre está aquí, y el que quiera elegirlo, ya sabe que lo pruebe y va a notar la diferencia con respecto a otros.
Con respecto a la piel, ¿no? Porque es completamente diferente.
Hombre, sí, son productos naturales. El alcohol que utilizamos es alcohol etílico, no utilizamos alcohol isopropílico. El aloe, que es un producto natural. La glicerina vegetal, también ecológica. ¿Sabes? Son productos que no tienen nada que ver con el resto, creo que son productos que utilizan los ingredientes más económicos que se pueden utilizar.
Uh-huh. ¿Están ustedes exportando, Javier?
Bueno, exportamos algo. Si te refieres al gel hidroalcohólico o al retroproducto, sí. Nosotros, la vocación nuestra siempre ha sido producir no solo para vender aquí, sino para exportar. Pero bien, si bien es verdad que la mayor parte de la producción la hemos vendido aquí. Uh-huh. Ahora llevamos un periodo en el que no han habido turistas y, bueno, no nos ha quedado más remedio que vender donde por donde se pueda. Entonces, igual ha venido bien para intentar también buscar otros mercados y otros sitios donde colocar nuestros productos.
Uh-huh. Es lo que tenemos de momento y quizás el buscar un mercado que no sea únicamente el turismo, llegamos un poco tarde. No lo digo por la empresa, no sé si alguna vez por la empresa tuya, sino por, en fin, lo que nos ha ocurrido en la isla de Fuerteventura con el sector primario, por ejemplo, ¿no?
Hombre, es que siempre estamos diciendo lo mismo del sector primario. La última vez que intervine la radio, demandaba lo de las ayudas estas que teníamos pendientes. Es verdad que supongo que desde las administraciones también se ha hecho un esfuerzo por ayudar al sector, pero cada vez que llega una crisis decimos de ayudar al sector primario, pero una vez se pasa nos olvidamos todos del sector primario.
Sí, pero Daniel, hay una responsabilidad, porque tú acabas de comentar ahora, y ya que nos hemos centrado en la comercialización, tú acabas de comentar ahora que tu empresa ya pues se ha dado de frente con la falta de turistas, ¿no? Y que está abriendo otros mercados. Quizá eso no se llega tarde, en el sentido de que no solo la administración pública, sino nosotros mismos hemos apostado todo al rojo. Hablando del turismo,
porque siempre uno busca el camino más fácil, ya. Y el camino más fácil, si tenemos turistas y tenemos un producto que le podemos vender a los turistas, pues ¿para qué lo vamos a vender fuera si tenemos los clientes aquí? Pero hay que pensar que no siempre va a venir el mismo número de turistas, no siempre van a venir es igual el turista que viene con el mismo poder adquisitivo, entonces y que también dentro del sector nuestro pueden aparecer más empresas. Entonces, no podemos arriesgarlo todo a una carta sola. Uh-huh. Debemos diversificar, tanto en productos, diversificar, innovar y también buscar otros mercados. No depender de uno solo, porque desde que se te falle, pues te hundes.
Ya, que es lo que están haciendo ustedes precisamente, ¿no?, en Vidaloe. El tener varios productos para poder ofrecer a todo tipo de clientes.
Siempre tratamos de adaptarnos y intentamos ser capaces de hacer cualquier producto. De hecho, fabricamos a terceros también y cualquiera que nos encargue algún producto, aunque nosotros no lo tengamos, intentamos fabricarlo, intentamos hacerlo, intentamos eso, innovar.
Muy bien. Pues, Daniel, te despedimos. ¿Hay calor hoy en Agua de Güell?
Sí, lleva unos días, me quedé por todos lados. lo malo no es el calor, me parece que es peor el viento
que el calor. Molesta, sí. Sobre todo, y cuando sales de esa zona, te vas un poquito más abajo y no notas ni una pizca de viento, el cabreo que te entra después de estar sufriendo el alisio en esa zona centro de la isla de Fuerteventura durante días.
Claro, y nosotros tenemos una finca que tenemos, hemos reforestado un poquito, hemos plantado muchas cosas y claro, a las plantas les afecta bastante el viento. No, el calor no le afecta tanto, pero el viento sí que le afecta. Entonces, sí fastidia.
Sofía, si usted no manda nada más, nos vamos.
Pues sí, darle las gracias, como siempre, a Daniel. Y ya estoy esperando su nuevo producto, a ver en qué anda.
Eso es bueno, tener que dar así expectativa de que la gente esté esperando a ver qué sacamos nuevo. Eso es muy bueno.
Muy bien.
Creo que lo estamos haciendo bien.
Seguro. Daniel, primero nos sorprendió con el gel hidroalcohólico, luego con las cremas solares y ya veremos, ¿eh? Y eso que partíamos únicamente de productos vinculados a la aloe vera, pero fíjense ustedes.
Un producto nuevo que hemos sacado, que lo acabamos de sacar, es el champú sólido, que está creando muy buena aceptación.
A ver, explícanos eso.
A ver si lo prueban. Sí, es un champú sólido como un jabón.
Sí.
Pero champú.
Anda, qué curioso, ¿no?
Sí. Está muy de moda ahora, está muy demandado.
Muy bien, pues nada.
Ya le pasaré una muestra para que lo pruebe.
Pues aquí estaremos esperando.
Muchas gracias, Daniel.
Pues nada, bueno, gracias a ustedes.
Gracias. Ahí, antes hablamos de Gloria Moreno como ejemplo de persona y de, en fin, mantener vocación con respecto a su trabajo, a aquella forma de vida que ha elegido para estar mejor en el ámbito profesional. Y yo creo que Daniela Costa y Vidaloe puede ser otra forma también, otro ejemplo, Sofía, de cómo hacer bien las cosas, ¿no?
Pues sí, yo creo que es una empresa modélica, ¿no? El otro día teníamos a Joaquín Araujo y yo resalté, pues eso, que hay el monocultivo turístico es un sistema frágil y caduco. Hay que invertir en sanidad, en sector primario y naturaleza. Y yo creo que Daniel en el sector primario y naturaleza lo borda. Y yo creo que además es de las personas que lo vive y disfruta con su trabajo, y eso es clave para cambiar el mundo. Uh-huh. Gracias, Daniel.
Despedíamos a Daniel y Sofía. Nos vamos con un poquito de música que la ibas a dedicar hoy especialmente a Javier, ¿no?
Bueno, Javier, pero también porque por eso de que tenemos que darle la vuelta a la tortilla de pues eso, el sector primario tiene que pasar a primer plano, el sector primario y la naturaleza. Y entonces, como siempre, tú ya sabes que yo tengo mucho cabreo porque tanto las torres de alta tensión como las autovías nos están destrozando Fuerteventura, nos están machacando el paisaje, nos están clavando en el corazón de lo auténtico, de lo que realmente nos queda, pues un cuchillo, pero vamos, con saña. Y entonces, ¿qué he ido yo a buscar? Pues he ido a buscar a AC/DC, una canción que bueno, que viene que ni al pelo, porque dice, estoy en la carretera al infierno, en la carretera al infierno, autopista del infierno, y dice que sin señales de stop, límites de velocidad, nadie me va a retrasar, ¿no? Como una rueda va a girar, nadie me va a molestar, ¿no? Y bueno, esta se la envío también a la señora de Podemos de La Oliva, que no entiendo, no puedo entender que un grupo como Podemos esté potenciando el que se hagan conexiones con autovías y que no se diga nada ni critique esta situación donde se está invirtiendo todo a las autovías y no a otros elementos como estábamos hablando con Javier. Así que nos quedamos con esa carretera, esa autovía al infierno. Y va para Javier y para esa gente que tendría que ser más ética y dedicarse a potenciar la naturaleza.
pandemia, agárrate a Vida Aloe. Ya puedes conseguir el gel aloe de Fuerteventura para desinfectarte las manos en cualquier farmacia de la isla. Y toma una dosis de espirulina de agua de bueyes de una calidad sensacional. Un producto natural que ayuda a incrementar tus defensas. De venta en herbolarios. Vida Aloe Fuerteventura.
Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. En La Oliva, junto a Correo, en La Oliva Verde. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina, patrocina del Jable al Malpey.
Radio Sintonía. La radio de aquí, para todo el mundo.